Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a Los Cuatro Elementos. Comienza la edición número 38 del programa de Radio Castilla-La Mancha, dedicado al medio ambiente. Tenemos por delante un programa muy variado, como ya es costumbre. Uno de los asuntos que vamos a abordar hoy con cierto detalle es el del impacto del cambio climático en los insectos, particularmente en las abejas y las mariposas. Antes de las Navidades, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente publicó un completo informe sobre cómo el cambio climático está afectando a las abejas aquí en nuestro país y cómo eso incide negativamente en la producción de miel, una actividad de la que viven muchas familias aquí en España. Aparte de daros a conocer algunos de los datos que desvela ese informe, vamos a tener en el programa a Jorge Carabaña, que es apicultor, que nos va a contar de primera mano cómo está viviendo él el problema de la desaparición de las abejas. Charlaremos con él, Carlos Macías y yo. Carlos nos va a hablar también de Islandia, que ha conseguido abastecerse al 100% de energías renovables, un ejemplo a seguir por el resto de países como el nuestro. Y también de la mano de Carlos vamos a conocer la ruta de Viriato, en el norte de la provincia de Toledo. También va a estar en el programa, se estrena este año, Joaquín Araujo, que ya me acompaña aquí en el estudio y que hoy nos quiere hablar del corzo, el cérvido más pequeño que tenemos en Europa y que habita justamente aquí, en Castilla-La Mancha. Y como hago siempre, en la presentación del programa te voy a dar a conocer la dirección de correo electrónico a la que puedes escribirnos para mandarnos preguntas, sugerencias, lo que te apetezca, incluso si conoces algún rincón especialmente interesante de la región, Rincón Natural, pues cuéntanoslo y aquí lo compartimos. La dirección es la siguiente, loscuatroelementos@cmmedia.es. Como siempre hago, te la repito, loscuatroelementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. En los últimos minutos del programa vamos a escuchar a la cantante portuguesa Dulce Pontes y a su portentosa voz. He programado la canción del mar, que es uno de sus temas más conocidos, una auténtica preciosidad. Te recuerdo que estás escuchando Los Cuatro Elementos en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos ya el programa. Una semana más, tenemos aquí en el programa a Joaquín Araujo. Joaquín, ¿cómo estás?
Pues estoy bien y encantado de volver a este programa.
Bueno, hoy, querido Joaquín, en tu espacio de naturaleza, quieres hablarnos del corzo. Si tengo bien la información, es el cérvido más pequeño que tenemos en Europa y en Asia, creo.
Sí, sí.
Y que localizamos aquí también en Castilla-La Mancha y que suena así. Bueno, hay muchos sonidos, pero creo que se escucha el corzo.
Se escucha suficientemente el corzo, es una suerte de ladrido ronco, uh-huh. que está un poco enmascarado. Bueno, estas son las cosas que a mí me suceden y que siempre demuestran pues mi proximidad y mi fortuna, ¿no? Está hecho desde la puerta de mi casa y están sonando.
Qué suerte tienes, sí, vivir en esos sitios.
Se están escuchando desde las esquilas de mis cabras, a los gorriones típicos de todo ambiente, bueno, pues habitado por el ser humano. Ahí están criando en los tejados de mi casa. Y además, pues probablemente no más de 150, 200 metros de donde estaba el micrófono, pues estaba un corzo macho marcando sus dominios, haciendo el típico alarde sonoro. Uh-huh. De aquí estoy, soy estupendo, fuerte,
Y... Pero no siempre él hace sonidos.
No. El corzo es una de las especies más silenciosas de nuestra fauna. Esto, aunque hay algunas temporadas invernales en que se escucha, sobre todo cuando hace algún día así un poquito más oscuro, húmedo y un tanto, pues eso, un poquito con nieblas, así misterioso y tal. Entonces ahí hay veces que dices, caray, aquí qué suena, si no lo conoces, te quedas así un poco, porque hay muchas personas que interpretan que puede ser un perro más o menos abandonado, incluso en más de una ocasión me han dicho, es que he oído al lobo. No, en absoluto, es un lobo, es un corzo. Que tiene esta proximidad con el ladrido de los perros, fundamentalmente. Pero en cambio es muy frecuente, porque una de las características más llamativas de la biología del corzo es su periodo de reproducción. Uh-huh. Que suele empezar en pleno verano, es decir, que no sucede como los ciervos, que esperan a septiembre, esperan prácticamente al final del verano y a las primeras lluvias otoñales. En absoluto tiene nada que ver con el de gamos, muflones, cabras montesas, que son celos completamente otoñales. Uh-huh. Incluso bastante más retrasados que el del ciervo, y tampoco tiene nada que ver con el de rebeco. Es decir, todos los grandes herbívoros de nuestra fauna tienen un celo otoñal.
Uh-huh. Hemos hablado de la berrea
el corzo empieza mucho antes. Uh-huh. En julio a veces hay ya alguna que otra ceremonia, y en agosto suele haber que es el núcleo central de lo que es la reproducción y los emparejamientos y demás, ¿no?
Bueno, ¿cómo describes a este animal? Ya nos has contado algunas cosas de sus conductas. Físicamente, ¿cómo es?
Pues
a mí me costaría mucho, si me dices ahora gamo, corzo...
Lo primero es tener una referencia a tamaño.
Ajá,
eso nos... acerca mucho a una identificación veraz, fidedigna, correcta. Y es que el corzo es algo más pequeño que una cabra. En fin, bueno, más o menos podemos tener... También es verdad que hay cabras diminutas ahí. Bueno, las cabras es un prodigio, es la especie de animal doméstico más extendida en el conjunto del planeta, y hay tal cantidad de subespecies o razas de cabras que las hay prácticamente de juguete, que son enanas, y las hay bastante grandes. Uh-huh. Pero bueno, es un animal del tamaño de un poco más pequeño que una cabra convencional, de las que vemos normalmente en nuestro país. ¿Qué quiere decir eso? Pues que aunque los corzos machos de mayor tamaño pueden llegar a pesar algo más de 30 kilos, la inmensa mayor parte de los corzos son animales de 20 kilos. Incluso algunas hembras jovencitas pues pueden estar perfectamente brincando por el monte e incluso ser capaces de reproducirse con pesos de 15 y hasta algo menos de kilos. Es decir, que realmente es como, el corzo es un juguete de la naturaleza. Uh-huh. El corzo es algo elegante, hermoso, extraordinariamente ágil. Es un poco, además, tiene muchos rasgos que pudiéramos llamar de duendecillo travieso, porque constantemente aparece, desaparece, te crees que lo vas a ver aquí, está allá. Es de una extraordinaria habilidad para pasar inadvertido, le va mucho en ello. Tengamos en cuenta que no solo le persiguen los cazadores, sino que es uno de los puntos los que más veces miran algunos predadores. Es decir, los corzos, en cuanto se descuidan, pues ahí está el lobo, incluyendo también, son víctimas hasta del águila real y del búho real, si se descuidan lo más mínimo.
Claro, ese tamaño, efectivamente.
Y demás. Uh-huh. Luego, hay otros dos rasgos. Los corzos machos tienen una cuerda muy diferente a la de gamos, a la de ciervos, a la de muflones. Es una cuerna muy dirigida hacia arriba, muy vertical, con unas cuantas puntas, que van a veces incluso en dos o tres direcciones diferentes, con muchas protuberancias, pero hay algo que es lo que, si estamos a un poco de distancia, si no tenemos una referencia de tamaño, nos va a ayudar. Es el escudo anal. ¿A qué llamamos escudo anal? Así un poco más elegantemente, pues simple y llano culo. Tienen una enorme mancha blanca, en sus nalgas, en sus posaderas. Y
¿tanto machos como hembras?
Sí, tanto machos como hembras. Claro. Algunos machos la tienen más grande. Esto es como un destello de luz. Es decir, tú estás en mitad del bosque y de pronto, de repente, ves una mancha blanca que se mueve. No ves otra cosa, porque el resto del pelaje es extraordinariamente críptico. Y esto nos permite, porque ni gamos, ni muflones, ni ciervos, que también tienen escudos anales, también tienen manchas, para ellos es fundamental para un lenguaje de comunicación, ¿no? Es decir, a través de la mancha se mantienen en contacto, se están viendo unos a otros, incluso en cuanto hay una alarma. Los mismos corzos hacen unos cuantos brinquitos, con lo cual esa mancha se ve todavía más. De repente es como, alarma, alarma, algún peligro hay por aquí, inmediatamente se ponen...
Pero a mí fíjate que cuando me has explicado ahora lo de la mancha, pensaba, digo, ¿qué sentido tendrá si lo que precisamente buscará será camuflarse? Y eso ya, pero claro, me estás ahora contando que es una señal de...
Es una señal, claro. Es una señal fanérica, como se dice en lenguaje técnico. Y es absolutamente fundamental para la supervivencia, porque es un código absolutamente fácil de interpretar por los otros animales de su misma especie. Y es más, es decir, que si vemos a un cérvido, más o menos siempre podemos calibrar que es un cérvido, incluso a grandes distancias, pero si su mancha trasera es blanca como la nieve más entonces, pura, entonces es corzo. Si es un poquito amarillenta, pues será un ciervo. Si es un poco más crema, pues será un muflón, ¿no? Entonces,
¿Y dónde podemos ver esas manchitas blancas aquí en Castilla-La Mancha? ¿En qué zona?
Bueno, en Castilla-La Mancha hay una magnífica representación de corzos. Se podría decir que están un poquito los dos extremos, ¿no? Porque hay bastantes corzos en los montes de Toledo, es decir, en esa suerte de frontera entre Toledo y Ciudad Real, y eso además se alarga hasta bien entrada a Extremadura a través precisamente del lugar donde yo vivo, de las Villuercas. Y luego hay otra espectacular, porque ahí es uno de los lugares donde más veces se verán los corzos, y a los que sigan este programa les diré que una de las cosas que si se entretiene uno un rato es yendo en tren, por ejemplo, de Madrid a Zaragoza, pues al atravesar la provincia de Guadalajara, atravesar la Alcarria. Es absolutamente, bueno, yo creo que casi siempre veo corzos desde el tren cuando paso, paso por ahí. La provincia de Guadalajara tiene muchísimos corzos, tanto en la Alcarria como en los aledaños, y por supuesto una parte de esos corzos entran en la serranía de Cuenca, donde los veremos en muchísimos. Con una circunstancia que conviene decir, bueno, son tan forestales como de lugares semi abiertos o casi abiertos del todo. Es decir, que uno piensa que como los ciervos siempre van a estar en lugares con suficiente arbolado, o por lo menos con bastantes árboles, y a veces te encuentras a los corzos en sitios que tienen cuatro matojos y son un auténtico pastizal o un campo de cereales y demás. Son muy buenos colonizadores, y llevamos disfrutando desde hace un par de decenios de una cierta explosión demográfica del corzo. Es decir, que hay más corzos casi que nunca en estos momentos.
¿Por falta de depredadores?
Sí,
por...
falta de depredadores, abandono. Hay un aspecto, y es que algunas especies se ven muy favorecidas por la famosa España vacía, por aquello de que hay territorio que ha dejado de ser cultivado, claro. Ha dejado de ser transitado por personas, precisamente en estos últimos lustros, y esto le va muy bien, porque...
Yo eso que estás comentando ahora mismo lo he observado todos los veranos. Voy a Asturias, una zona de la parte del occidente, y efectivamente hay mucho corzo, hay jabalís, y viene en parte motivado por eso que estás indicando, ¿no?
Sí, es así. Bueno, toda la cordillera cantábrica, además toda, incluso hay quien mantiene que el lugar con más corzos en libertad en España es la provincia de Lugo. Pero bueno, Lugo, los Ancares, sí, sí. Tanto gallegos como leoneses, la totalidad de la cordillera cantábrica, la totalidad de los aledaños de la cordillera cantábrica están ahí. Y una peculiaridad tan fascinante desde el punto de vista de la biología que no quería que se quedara en el tintero.
Pues, cuenta.
Y es algo que la gente que no está un poco en contacto con los secretos del mundo animal siempre le parece tan... Bueno, a mí me sigue pareciendo fascinante, aunque lo sea hace muchísimos años y más. Y es el de ponerse a gestar a un determinado uso de la libertad individual, del criterio o de las oportunidades. Después del celo se producen las cópulas y entonces el óvulo queda fecundado. Uh-huh. Y para la mayoría de los mamíferos eso significa que empieza la gestación. ¿Qué? Bueno, pues unas cuantas especies, no pocos carnívoros de nuestra fauna y el corzo, en exclusiva dentro de los herbívoros, pues pueden retrasar el principio de la gestación. Pueden tener el óvulo fecundado ahí dentro del útero dentro y demás y decir, bueno, pues ahora no empiezo a gestar, me espero un mes. Y de pronto dicen, bueno, pues ya sé que si ahora me pongo a gestar, como dentro de 290 días, que es la gestación y demás, lo que dura todo lo que es la formación de los embriones en el útero materno, pues pues dice, ah, bueno, pues voy a esperar. Yo no sé si son mecanismos de anticipación precisamente a las situaciones climáticas, es decir, bueno, yo ahora me paro y espero a que yo sepa que cuando nazca el corcino voy a tener mucha más hierba, voy a tener muchos más alimentos, pues entonces lo lanzo al mundo, ¿no? Y esto es absolutamente fascinante.
Antes nos has comentado que bueno, que hay sitios en España, has comentado varios, donde hay una población importante de corzo. Si vamos por esos lugares, ¿hay algún momento del día donde es más fácil poderlos ver?
Sí, sin duda. Sí. Sin descartar una cosa, en las ciudades en algunas ciudades de España y demás, a veces te puedes encontrar con un corzo en mitad de la calle.
¿Ah, sí?
Sí, no tienen ningún inconveniente.
Bueno, ciudades que están en una zona no muy lejana.
Yo no sé si ha pasado, pero seguramente sí. Ajá. Tengo registrados un par de noticias de atropellamientos de corzo dentro del casco urbano, de Burgos, por ejemplo. Ah. Pero que es muy probable que eso pase en Guadalajara, ciudad, ¿eh? Que también tiene muchas zonas de contacto con la traza y hasta seguramente algún corzo se ha metido por la ciudad de Cuenca, por ahí, por el Huécar o por el Júcar.
¿No? Claro, esto es como los renos en Estocolmo, algo así, ¿no? Que van por las calles. Oye, sé que, bueno, si es que tienes anécdotas a lo largo de tu larga trayectoria, muchísimas, pero sé que tienes alguna relacionada con un corzo, ¿no?
Sí, tengo una muy emotiva que he tenido oportunidad de convertirla en narración, en vivencia. Sabes que también en alguno de mis libros pues hay una colección de vivencias concretas, ¿no? De contemplación o de relación con animales. Bueno, en mi zona, donde yo vivo, en Mallorca, ahí precisamente han disminuido un poco los corzos, de la misma forma que en otros sitios han aumentado, pero es que en mis soledades boscosas hay tal cantidad de ciervos que siempre hay una capacidad de desplazamiento un poco. Los ciervos empujan un poco a los bordes de los territorios a los corzos. Pero bueno, durante muchísimos años ha habido muchísimos corzos, entre otros el que hemos escuchado la grabación, y un día pues uno se coló dentro de mi huerta y lo atraparon mis propios perros. Pero como yo estaba cerca, pues llegué a tiempo de salvarlo, le salvé la vida, se lo quité a los perros, pero tenía un par de heridas, y entonces me lo llevé concretamente al cercado donde tengo mis cabras. Por otra parte, pues como no deja de ser un animal muy cercano a las cabras de tamaño, bueno, pues ahí lo solté y procedí a curarle las heridas y lo tuve, no sé si fueron 4, 5, 6, 7 días, ahora la memoria no puede precisar tanto, ¿no? Cuando ya confirmé que estaba en perfecto estado de salud, pues lo cogí en brazos, lo llevé fuera del cercado y lo deposité en el suelo y pues, el corzo se levantó, pum pum, y dio como 6, 7, 8 pasos y parecía que iba a iniciar una carrera, hizo todo lo contrario, se paró y me miró. Y yo aquello lo convertí, no sé si llevado por mis euforias, mi propia capacidad emocional o algo así, yo lo interpreté porque fue una mirada de esas que te penetran, ¿no? Fue una cosa así como, es que me está dando las gracias. Es que este animal ha reconocido por cualquier mecanismo, vaya usted a saber. Esto, evidentemente, son las cosas que yo pensé y que yo sentí. A lo mejor el corzo estaba, vete a saber en qué situación, ¿no?
Pero a ti te dio la sensación que...
Siempre he dicho que los corzos son como los poetas tímidos, y esa metáfora se me ocurrió precisamente en aquel momento, ¿no? Y dije, mira, se ha dado la vuelta, me está dando las gracias y se va con su poesía, con su timidez, con su elegancia, se va en busca de la libertad. Pero fue muy muy conmovedor el que, en vez de emprender una rauda huida y decir, bueno, ya está bien de estar aquí, claro, con las cabras y ya yo voy a lo mío, se detuvo.
Oye, qué bonita anécdota, me ha encantado, Joaquín. Estas cosas son de las que, desde luego, no me extraña que la recuerdes, porque es maravillosa. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Me ha encantado esto último y, en general, todo lo que nos has contado.
Hay más, ¿Hay otro más? Día más.
Venga, otro día más. Un abrazo fuerte. Ya hablé hace tiempo en el programa del problema de la desaparición de las abejas, seguro que lo recuerdas. Antes de las Navidades, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Oficina Española de Cambio Climático, publicó un informe sobre los impactos del cambio climático en las abejas, y justamente aquí, en nuestro país. Bueno, pues la principal conclusión de ese informe es que tanto el aumento de las temperaturas como la reducción de las precipitaciones están poniendo obstáculos a la alimentación de las abejas. Hay que recordar que estos insectos son esenciales para la conservación de los ecosistemas. El número de polinizadores está disminuyendo no solo aquí en España, sino en todo el mundo, debido a diversas causas, y el cambio climático, que es una de ellas, está agravando bastante esta situación. Está poniendo en riesgo todos los beneficios que aportan las abejas. Os doy un dato que aparece en ese informe al que he hecho referencia. El 70% de los cultivos agrícolas necesitan la polinización de las abejas para ser efectivos. El 70%. Los cultivos agrícolas en España generan 2.400 millones de euros al año. En 2015 se produjeron 33.440 toneladas de miel y 1.800 de cera, lo que se traduce en unos 100 millones de euros. Además, actualmente hay aproximadamente 2,4 millones de colmenas, lo que sitúa a nuestro país como el país del mundo en el que más colmenas hay, y además hay 23.000 apicultores. Aunque somos el país del mundo con más colmenas, ocupamos el séptimo lugar de los países con más familias que viven de la apicultura, aquí en España unas 5.000. Y otro dato relevante, la mayoría de la miel que producimos se exporta, y la mayoría de la que consumimos la importamos de China, siendo una miel de bastante peor calidad que la nuestra. Ya sabes, las cosas de la globalización. Bueno, el problema ahora es que nuestras abejas están seriamente amenazadas por la evolución que está teniendo el clima. Según los estudios en que se ha basado ese informe presentado por la Oficina Española de Cambio Climático, el aumento de las temperaturas y las escasas e irregulares precipitaciones del otoño obstaculizan la alimentación de las abejas en invierno, y eso es lo que dificulta justamente la polinización y lo que a su vez incide negativamente en la producción de miel. Desde luego que no corren buenos tiempos para las abejas ni tampoco para las mariposas. El cambio climático también perjudica a las mariposas. Unos investigadores del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales y del Museo de Ciencias Naturales de Granollers, en Barcelona, han estudiado en detalle, a lo largo de dos décadas, las poblaciones de lepidópteros en Cataluña, en Andorra y en Menorca. Y sus resultados son rotundos. Un 70% de las mariposas mediterráneas están en declive, justamente por culpa del cambio climático y las variaciones en los usos del suelo. El asunto preocupa, y en muchas otras zonas de España están empezando también a crear equipos de investigadores para hacer un seguimiento de las mariposas. Es el caso del Principado de Asturias, donde ahora en 2018 van a estudiar la población de esas polinizadoras en cinco parques naturales de la región. La finalidad de este trabajo es ver si las mariposas van a más o menos allí en Asturias y determinar posibles cambios en su hábitat como consecuencia del calentamiento global que está en marcha. La salud de las mariposas es uno de los mejores indicadores de cambio climático que hay. Sus cambios en la cantidad de ellas o en la diversidad reflejan el estado de nuestros espacios naturales, porque como buenas polinizadoras que son, algo parecido a lo que ocurría con las abejas, cumplen una importante función en el ciclo biológico natural y además aportan mucha información sobre nuestros ecosistemas. En Asturias también se tratará de estudiar si el abandono de las zonas rurales y de la limpieza de los bosques afecta o no a las mariposas. Por ahora se ha detectado que el aumento de la temperatura sí que está propiciando la migración de mariposas que antes se veían en el límite entre Asturias y León hacia el territorio del Principado, porque allí el clima es más suave. Las conclusiones de este trabajo se unirán a una red europea de seguimiento de lepidópteros que coordina a investigadores y también a voluntarios. El estudio de las mariposas, hay que recordarlo que no es nada nuevo. En Europa ya en la década de los años 70 se inició en Inglaterra y en la actualidad hay por todo el continente 6.000 itinerarios que están marcados. Aquí en España los pioneros fueron los catalanes, los primeros estudios de ellos ya se remontan a hace 30 años y a partir de 2010 ya empezaron a generalizarse por todo el territorio nacional. Y ante las amenazas que se abaten sobre las mariposas, las abejas y otros insectos, la pregunta es clara, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues una de las cosas que se hace es instalar hoteles de insectos, así se llaman, con la finalidad de favorecer la biodiversidad. Una reciente información daba cuenta de la instalación de 3 de esos hoteles en el municipio vallisoletano de Traspinedo. Estos particulares hoteles de insectos son unas instalaciones en las que se permite que esos animales pues puedan tener ahí un hábitat confortable donde vivir. Son instalaciones en las que se dejan ramas, tejas, troncos con el objetivo de dar cobijo a los insectos y fomentar su existencia para que puedan ser parte del ecosistema de los jardines donde se instalan. Por ejemplo, allí en Traspinedo fueron además unos niños, unos escolares, los que el pasado 1 de diciembre instalaron en varios parques del municipio esos hoteles, hoteles entre comillas, que además cumplen la función de diversificar al máximo la oferta de sitios de nidificación, facilitando a los insectos, como he dicho, un refugio lleno de habitaciones preparadas para darles cobijo ahora, justamente en invierno, que es la época del año en la que son más vulnerables. Estas instalaciones se han colocado en algunas ciudades europeas como Ámsterdam, París, y aquí en España también las tenemos en Bilbao, en Madrid. En esta última ciudad se instaló un hotel de insectos en el Jardín Botánico. Bueno, ojalá que se amplíe esta singular red de hoteles y también empecemos a verlos aquí en nuestra región.
Hola duendecillos, aquí Mike Medianoche, para recordaros que cada miércoles os tocaré los recuerdos con Pedro Ángel Sánchez y Eva Carrasco en el programa Aquí hay Duende. No faltéis a la cita con la nostalgia.
Una semana más en El Dragón Invisible volvemos a adentrarnos en esos mundos misteriosos, llenos de preguntas para intentar responderlas. Soy Jesús Ortega y os espero este jueves a partir de las 10 de la noche en Radio Castilla-La Mancha.
En CMM Radio, nos gustas tú. En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
La bienvenida al programa a Carlos Macías. Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, he estado hablando antes del, del informe en que se publicó a finales del año pasado sobre el impacto del cambio climático en las abejas, y ahora vamos a hablar con un apicultor para que nos hable en primera persona de ese problema, de quién se trata, Carlos.
Pues fíjate, hablamos de un insecto tan pequeño, pero que por dar un dato, que ahora nos comentará nuestro invitado mucho más ampliamente, que de esto sabe mucho porque aparte de su profesión es su pasión, y es que el 70% de los principales cultivos en España dependen de esa polinización de insectos como las abejas. Y pasamos a saludar a Jorge Carabaña. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo
Muy
estamos?
Buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Nada, hay pues que decir mira. Que Jorge, bueno, ellos se localizan en la zona de los Montes de Toledo, en Ventas con Peña Aguilera, ¿verdad? Ahí tenéis vuestras colmenas y donde hacéis vuestra producción. Y además, pues bueno, este es un tema que os afecta a todos ampliamente, pero además del que tú eres muy buen conocedor. ¿En qué situación estamos ahora mismo y qué problemática tiene el que las abejas vayan desapareciendo, algo que es tan esencial para la conservación de los ecosistemas?
Sí, como bien hablas, el principal labor que hacen las abejas es la acción de polinización. Sabemos que la acción de polinización es que las flores se fecundan y dan la semilla y el fruto, y las abejas son esenciales para hacer esta acción. Ahora mismo pues nos encontramos en un momento bastante crítico y problemático los apicultores. Nos estamos encontrando en nuestras explotaciones de abejas pues serios problemas, y principalmente con una merma en la cosecha de casi el 50%. Lo más importante para nosotros de cara a los apicultores es que tenemos y estamos sufriendo 2-3 años atrás pues un nivel de mortandad muy alto de cara a la invernada. Eso es muy preocupante porque estamos viendo que las abejas tienen un serio problema. Lo más drástico, sin duda, lo que estamos viendo diariamente es que a día de hoy pues no llega la lluvia. El cambio climático está bastante presente y estamos muy muy preocupados. Luego, otra de las labores que también nos está afectando bastante es una agricultura muy industrializada. En España se está apostando últimamente la tendencia a los monocultivos, y también se están apostando en la agricultura pues el tema de pesticidas, plaguicidas y transgénicos como la colza y el girasol. De nuestras principales preocupaciones es esta. Y luego el problema que nos encontramos, porque los apicultores, lo bueno que tenemos que entre nosotros estamos siempre en contacto, ya sea norte, sur, este y oeste. Y uno de los principales inconvenientes y preocupación que vamos a sumar a estos problemas es que tenemos una especie invasora, que es la avespa velutina, que está haciendo estragos ya en la cornisa cantábrica, y luego las enfermedades que tienen las abejas. La abeja, la Apis mellifera iberiensis, que es la que tenemos nosotros a nivel nacional en España, pues vive con una patología que es la varroa. Es un pequeño garrapata, de la familia de garrapatas, que los años de sequía chupa de su sangre y se aprovecha de la situación. Entonces, estamos teniendo bastantes problemas
porque
se juntan y necesitamos buscar soluciones.
Para matizar, Jorge, esa especie invasora que tú comentas también se ve favorecida por el cambio climático. Quiere decirse, las condiciones de cambio que tenemos ahora mismo nosotros en el clima aquí en España, y en concreto en Castilla-La Mancha, que es la parte que más cerquita nos toca, favorece que esa avispa viva mejor, como ha encontrado un sitio donde dice, oye, pues esto se parece a mi sitio de origen y aquí me quedo.
Esta avispa velutina entró en el norte porque las condiciones del norte para ella son muy buenas. Le gustan las zonas arboladas y de humedad. Nosotros ahora mismo en Castilla-La Mancha nos libramos porque tenemos unos climas muy altos, unas temperaturas muy altas, y no tenemos esa humedad que tiene el norte. Pero al ser una especie invasora, con los años se irá adaptando, y es lo que tenemos que intentar frenar. Ya se están poniendo medios en el norte, y aquí pues cuando la problemática ya se va escuchando y parece que la administración está intentando pues luchar, frenarla para que esa plaga no siga, que puede ser muy peligrosa de cara al ser humano, los picotazos de esa avispa pues también pueden ser graves.
Sí, más graves, y si se juntan con algún tipo de patología...
El año pasado, en verano, que como bien sabes, Carlos, y te lo comento a ti, Jorge, yo estoy siempre en los meses de agosto en Asturias desde hace muchos años y conozco apicultores de allí. Y uno de ellos, un amigo, me enseñó una de las abejas, de las avispas, perdón, aparte del tamaño que tienen, realmente es terrorífico. O sea, me contó esto que tú estás apuntando, ¿no? Y que se ha adaptado a aquel ambiente que hay allí en Asturias, que es muy distinto al de Castilla-La Mancha, pero que hace años pues era más difícil que pudiera allí instalarse, y ahora mismo está allí campando a sus anchas, vamos.
Pero nuestra abeja todavía no se ha acostumbrado a su forma de ataque, entonces es imposible frenarla. Está haciendo estragos porque se mete dentro de las colmenas y devora las crías. Entonces, al ser mucho más grande que las abejas, y la abeja todavía no ha cogido esa condición de defensa, no es capaz aún de defenderse. Con los años, y si no logra ella quedarse antes que las abejas, pues podrán defenderse las abejas, porque ya del origen de donde viene, las abejas han logrado que se defienden, porque a la avespa peluchina no le gustan las altas temperaturas. Entonces van a por ella en grupo, logran como darle calor y se muere, pero todavía nuestra abeja no consigue hacerlo.
Capacidad,
tendremos que pasar varios años hasta que logre aprender cómo combatirla. Por eso está haciendo estragos a nivel nacional en el norte de Europa, y los apicultores pues tenemos una preocupación tremenda a día de hoy.
Porque, ¿cuál sería, Jorge, digamos, las medidas más urgentes a tomar? Obviamente, que todos nos concienciásemos del cambio climático y pudiésemos ponerle freno, que es un poco el objetivo que todos deseamos, sobre todo todos los que nos preocupamos un poco del medio ambiente, pero ya lo tenemos que pensar a nivel global, no solamente en particular. Pero, ¿así medidas a adoptar por parte vuestra que digas, oye, mira, necesitamos ponerle remedio de esta manera o de otra? No sé, se me ocurre cambiar la localización de las colmenas.
Prohibir los tóxicos, que también están haciendo bastante daño. Apostar por una agricultura ecológica sería lo ideal. ¿Por qué? Porque es que, como bien has dicho, el 75% de los alimentos que consumimos son gracias a la acción de la polinización. 2,4 millones de euros aproximadamente es el valor económico de la polinización de las abejas, del estudio que comentabas anteriormente. Es lo que hace el valor económico de la polinización de las abejas para la agricultura española. Entonces estamos viendo que la apicultura va de la mano de la agricultura. Y entonces yo, las soluciones que desde mi punto de vista se podrían dar es prohibir toda esta serie de tóxicos, apostar por una agricultura más ecológica y realizar pues planes de acción para salvar a las abejas.
Porque además, bueno, un poco el titular, aunque sea muy dramático, muy drástico, que ya se viene comentando desde hace tiempo, cuando se empezó a ver la problemática que suponía que las abejas como tal, de como especie, iban disminuyendo, iban desapareciendo, es que la humanidad está abocada a prácticamente desaparecer o pasarlo realmente mal si la abeja desaparece. Es que no estamos hablando de ninguna cosa de decir, bueno, pues no me echo miel en las tostadas por la mañana.
Se ve pues agravado este factor, la seguridad alimentaria, porque esto es como una cadena. La abeja principalmente en la humanidad tiene un valor tremendo, porque es que es incalculable el valor que tienen las abejas, y la acción que hace es extremadamente necesaria. Y ahora mismo pues estamos encontrando pues cierta preocupación. La gente, cuando hablas que eres apicultor, pues te pregunta, la gente se va concienciando, el agricultor también busca muchas veces nuestro apoyo, porque nosotros también trabajamos desde Miel de Melqui, pues trabajamos intentando lograr hacer una labor conjunta entre agricultores y apicultores. El almendro, pues este año vamos a empezar a polinizar almendro. Y al final pues es una satisfacción para nosotros, porque para eso estamos. Nosotros, además de sacar la cosecha de la miel, intentamos concienciar de la importancia que tiene la abeja y explicarle a la gente esto, que muchas veces no nos damos cuenta, pero es tremendamente importante.
Porque además cuando tú comentas el polinizar, no digamos de forma artificial, pero sino fomentar, ayudar, ¿qué es? ¿Desplazando las colmenas quizás cerca de donde están los cultivos pertinentes que queréis que se ayude a polinizar? O así, para que nos hagamos una pequeña idea.
Aquí en Castilla-La Mancha pues ya se está apoyando esta acción, y por ejemplo se han demostrado con estudios recientes que la ayuda de los polinizadores, por ejemplo en el almendro, al hacer una polinización cruzada, pues favorece la cosecha. Pasa lo mismo con sandías, tomates, hortalizas, y oye, pues siempre y cuando se haga una relación entre la agricultura y el apicultor, pues esto favorece a todo el mundo.
Y además hay que comentar que en España, José Miguel, y corrígeme los datos, pero según tengo entendido y he leído, pues son casi 2,5 millones de colmenas. Esto sitúa a España como el primer país del mundo en número de colmenas, 23.000 apicultores, y es el séptimo con más familias que viven de la apicultura. Sí, o sea, quiere decir que
con
además...
más colmenas y mayor número de profesionales. Yo siempre lo digo, que no nos tiene que dar vergüenza, que además nuestras mieles son muy valoradas en fuera de Europa. Tenemos buenos suelos, tenemos buenos climas y tenemos una variedad de mieles fabulosa.
Sin embargo, yo antes en la introducción, ¿no?, cuando he comentado las noticias, apuntaba un dato que también se comentó a raíz del informe, y es que se consume mucha miel que viene de fuera, que es una miel además de muy peor calidad que la que producís aquí vosotros.
Ahí tenemos un problema bastante drástico. Nosotros ya con la plataforma de etiquetado claro, que yo soy miembro del equipo también que estamos intentando, y mediante la Asociación Española de Apicultores, pues se ha logrado alzar un poco la voz para que la normativa del etiquetado claro sea más clara. Porque ¿qué está pasando en España? Pues principalmente que nuestra miel es la envidia en Europa. Hay cooperativas y empresas que se dedican a comprar a granel, y si la valoran fuera de España, pues la están vendiendo y están comprando mieles chinas, y así al final es. Estamos consumiendo la gente de España una miel con una calidad dudosa, y la nuestra, que es de fabulosas condiciones, se está llevando para afuera. Nosotros lo que se podría hacer y lo que estamos intentando hacer, que es en esa normativa se ponga, que a día de hoy no se pone, es el tanto por ciento de esa miel, de dónde procede, la procedencia principalmente.
Claro. Una etiqueta de denominación de origen, en definitiva, ¿no? Es un poco darle este certificado de calidad, porque es que además hablabas de los chinos. China representa casi el 90% de la miel que se importa. Quiere decir, esto va a pasar un poco...
Se puede tomar miel de China, pero el problema es que la gente la toma pensando que es de aquí. Entonces, lo que se quiere defender es que, vale, yo sé lo que estoy tomando. ¿Es miel de aquí o es miel de allí? Pero ya lo sé.
Por eso decía
que pongan el tanto por ciento atrás. Luego, no se engañe al consumidor. Lo que queremos es que ponga un 1% de miel española y un 99% de mieles no procedentes de la Unión Europea. Pero se simplifica todo con una simple frase, que es mieles, mezclas originarias de la Unión Europea y de la no Unión Europea.
Claro, entonces, sí, el dato es el que representaba un poco esta situación.
No sabemos qué tanto por ciento lleva. Vamos, sí que lo sabemos. Muy poca española y mucha principalmente de China.
Pues yo creo que... está todo puesto sobre la mesa. Quiere decir, esto luego al final depende de nosotros, en definitiva, porque yo creo que es cuestión de, como venimos y hemos comentado justo en el tramo final de esta entrevista contigo, Jorge, es cuestión de concienciarnos y no ser profetas fuera de nuestra tierra, sino que, oye, tenemos una miel fantástica, sobre todo aquí en Castilla-La Mancha. España, en definitiva, es un país productor de una gran miel, así que, oye, vamos a tirar de lo nuestro, y como dices tú, con esas medidas que pasan también porque todos nos decimos de que el cambio climático, en una cosa a priori que la gente pues puede no darle tanta importancia o no se la daba, porque yo creo que cada vez hay más concienciación, y como muy bien apuntabas tú, ya la gente a pie de calle ya te comenta y te pregunta, interesándose por esta problemática, pues que todos nos demos cuenta de que un pichito pequeñito, aparte de darnos una miel tan rica, hace mucho más.
Una labor
excepcional.
Una labor muy importante, sí.
Muchas gracias, Jorge. Pues ha sido un placer.
Gracias por preocuparos por este tema, que
es importante.
Que lo es. esperemos que se arreglen las cosas, se tomen medidas y muchísimas gracias, de verdad.
Pues seguiremos hablando a ver si la próxima vez traemos buenas noticias, mejores noticias, ¿eh? Y ya sabe la gente, las tostadas con miel de aquí, de Castilla.
Esperemos que sí. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, Jorge. Muchas gracias.
Otro para vosotros, para todos los oyentes. Gracias.
Bueno, no vamos a abandonar el asunto del cambio climático, porque se ha cumplido recientemente el 20 aniversario del protocolo de Kioto, sobre el que la verdad es que, Carlos, se depositaron pues bastantes esperanzas, pero bueno, yo creo que seguimos ahí con el problema encima de la mesa, no sé si incluso más grave, ¿no?
Más grave porque además, bueno, recordando algunos datos, 2016 resulta que nos sorprendía a todos siendo el año con más emisiones de CO2 después de que supuestamente se habrían acordado pues esos tratados, ¿no? Para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, después de Kioto vino el Acuerdo de París, donde, bueno, se le dio toda esa pompa y esos fastos, ¿no? Incluso de, bueno, esta va a ser la definitiva, lo vamos a solucionar
sí,
todo.
Sí, se vendió muy bien, yo creo.
Pasamos por Marrakech y, bueno, lo último ha sido Bonn. Uh-huh. Terminaba esa cumbre del clima y parece que, bueno, se ha llegado a algunos acuerdos que sí podrían ayudar. Y todo esto pasa, ¿por qué? Pues muchas veces con el tema de los cuartos, ¿no? Que al final son los que duelen y los que hacen que la gente tome realmente conciencia. Tenemos un problema añadido, uh-huh, y es que todavía Estados Unidos, o digamos que Estados Unidos lo que ha ratificado es que se sale completamente de este acuerdo de país. Además, hay una frase que antes te comentaba fuera de los micrófonos que, vamos, es fiel reflejo de la realidad, sí, que la decía Paula Caballero, que es la portavoz de Cambio Climático del World Resources Institute, que decía que Donald Trump, la administración Trump, vive en un universo paralelo con su obsesión trasnochada por promover los combustibles fósiles. Yo creo que aquí lo que hay son intereses económicos y que es lo que hay de lo que hay.
No, incluso internamente en Estados Unidos hay una división tremenda. Lo que pasa, claro, evidentemente que Trump tiene esa está impulsando eso, pero bueno, tiene a medio país en contra de esa decisión y esa política, o sea que, bueno, a ver qué pasa.
Bueno, lo que ha salido de aquí en claro es que se ha aprobado un documento que empiezan, digamos, un poco a concretarse todas esas reglas que se ponían sobre la mesa en el Acuerdo de París sobre cambio climático. 200 países reafirman su compromiso, lo han reafirmado, tan solamente Estados Unidos está fuera, pero incluso Siria, que también estaba fuera de,
sí,
del Acuerdo
que
de
creo
París,
que los tres que estaban fuera eran Nicaragua, Siria y Estados Unidos.
Eso es, pues Nicaragua y Siria se han adherido al Acuerdo de París, han dicho que van a intentar en la medida de lo posible poder cumplir con los acuerdos a los que se ha llegado e intentar, ¿no?, reducir ese, uh-huh, ese impacto climático. Los países en desarrollo han logrado que el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto se mantenga en este Acuerdo de París. Digamos que todo ese compendio, ¿no?, que era como más complejo, en el que se ponía esa primera vez todo el tema de esta problemática sobre la mesa, pues más o menos se ha mantenido. De lo que pasará de aquí, pues bueno, otra de las concesiones, como decíamos antes, de los cuartos y los dineros, las naciones más ricas representan este informe transparente, detallado, y van a decir cuánto dinero van a aportar hasta el 2020. O sea, ya empezamos a hablar de los dineros y las aportaciones económicas, que es lo importante, ¿no? Hay un compromiso también, siempre recordamos, a mantener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados. Lo ideal, como se sigue diciendo,
el grado y medio.
En el 1.5.
Yo creo que va a ser en esto bastante clave el próximo informe del IPCC, porque ya digamos que los científicos tienen unas herramientas poderosísimas y muchísima más información que hace apenas 10 años. De manera que si todavía hay gente que tiene dudas sobre la evolución y tal, se están reduciendo ya esas incertidumbres y ya no les van a quedar más remedio a los países que invertir ese dinero, les guste o no. Y hasta ahora, pues bueno, se escurrían un poco el bulto con la excusa de que, bueno, no sabemos qué pasará y tal, pero yo creo que ya a partir del próximo informe eso se va a diluir.
Yo, la verdad es que luego los parte de la comunidad científica que está metida de lleno en el tema del estudio del cambio climático, pues no da buenos augurios, porque fíjate tú que aportarán este informe al que tú hablas sobre esos impactos del grado y medio, el aumento de la temperatura. De momento no vamos por buen camino. Quiero decirse que los objetivos, y tal como está planteada la situación, nos dan una temperatura de 3-4 grados para finales de siglo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el planeta
pero por eso digo precisamente que, como ya está más que evidente cómo está evolucionando todo, yo creo que se van a ver forzados los países, quieran o no, adoptar medidas ya de salvación, prácticamente.
En base a esto, han diseñado lo que han llamado ellos el diálogo de Talanoa, mediante el cual pues todos los países que están involucrados en la lucha contra el cambio climático, insistimos, todos los del planeta, salvo los Estados Unidos, pues van a tener que rendir cuentas, ¿no?, en la próxima cumbre que se convoque, a ver cómo está la situación. Yo insisto y hago mucho hincapié en el tema de los dineros. Es verdad que es muy difícil que nadie asuma una serie de multas, ¿no?, como aquel que dice. Pero bueno, parece que esta vez sí que se ha tomado un poquito más de conciencia, va a haber repercusiones económicas, se ha decidido que no se va a comprar a determinados países con emisiones ni de gases contaminantes, ni quema de combustibles fósiles. Bueno, hemos dado un paso más, veremos a ver si conseguimos dar unos cuantos más, porque hace falta toda una maratón.
Bueno, estamos ya casi fuera del límite del tiempo. No sé si una noticia ya muy rápida. Mira, sobre Islandia, que creo
esto
que tenías.
Es porque hablamos de buenas noticias, ¿no? Fíjate tú, Islandia, que es un país pequeñito, todo lo situamos hacia el norte de Europa, hace muchísimo, muchísimo frío. Son 350.000 habitantes tan solo, pero tú fíjate que Islandia se abastece al 100% de energías renovables. O sea, pues un modelo de energía que es absolutamente exportable. Son todas las energías, provienen de fuentes de energías sostenibles y no contaminantes. 9 de cada 10 viviendas se calientan, y allí la verdad es que calentarse hace mucha falta. Ya nos contarás tú qué tal por tus viajes por allí, por la Antártida. Y aprovechan, pues fíjate, lo que ellos tienen a mano, que es la energía geotérmica del subsuelo. Claro. Ese calor, que junto con la de procedencia hidroeléctrica, pues hace que en 2014 ya ese origen renovable fue del 85%, y lo que hacen ahora es que prácticamente sea ese 75% de origen hidroeléctrico, 25% restante de ese origen geotérmico. O sea que si se quiere, se puede.
Pues y esa es la lectura que tenemos que sacar, y eso es lo que le mandamos desde estos micrófonos a Donald Trump.
A ver si nos hace caso y recoge el testigo.
Y por cierto, ya por falta de tiempo no vamos a hablar de la senda de Viriato, pero lo apuntamos para un próximo programa.
Queda ahí pendiente de contaros, porque la verdad es que es muy, muy chula.
Bueno, Carlos, que ha sido un placer como siempre tenerte aquí.
El placer siempre mío, abrazo fuerte.
Otro. Hoy el programa se despide con la música y la increíble voz de la cantante portuguesa Dulce Pontes. El tema que estamos empezando a escuchar es su famosa Canción del Mar, que publicó en 1993 dentro de su disco Lágrimas. Te dejo en compañía de Dulce Pontes y te espero dentro de 7 días de nuevo aquí, en Los Cuatro Elementos, en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Muchas gracias por estar ahí. I'm